versículos del 14 al 21. Prepárense, hermanos. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis? ¿No comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y he aquí, mis queridos hermanos, en el versículo 21, el pilar que sostiene el mensaje de hoy. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis, pueblo del Señor? Por eso he titulado este mensaje: ¿qué te pasa, cristiano? ¿Qué te pasa, cristiano? ¿Por qué andan achicopalados los cristianos? ¿Por qué andan tristes? ¿Por qué andan acongojados? ¿Por qué andan afligidos? ¿Que no entendéis en quién has confiado? El cristiano moderno, mis hermanos, está pendiente de tener todo bajo control. Me incluyo ahí en ese grupo. Hay una dinámica moderna en la sociedad. Hay un fluir de información. Siempre queremos estar informados, siempre queremos estar conectados y siempre queremos saber un plan de ataque. Nos han enseñado en nuestras empresas que siempre tiene que haber una organización. Cuando vamos a una reunión con el jefe, tenemos que llevar una presentación perfectamente diseñada, hecha, formada, para poder dar una buena explicación de lo que está pasando. Y siempre nos han dicho: no venga aquí solo a traer y señalar los problemas de la empresa, traiga 3 o 4 soluciones. Entonces la gente, la sociedad moderna se ha enfrascado en que siempre tiene que haber una solución extra a un camino determinado. Y creemos que nuestra vida será así, entonces queremos controlar todos los espacios de nuestra vida. Si algo no está bien, entonces hay que cambiar el camino. Si algo no está saliendo bien, entonces hay que cambiar la estrategia. Pero siempre debo estar en control de todo esto. ¿Hay algo de malo en eso?, diría alguien. No. Sea organizado en su vida, sea disciplinado, pero no deje de confiar en el Señor. Y lo que ha estado sucediendo como cristianos es que venimos a la iglesia, es que sabemos que hay un Dios poderoso, le hemos cantado al Dios poderoso, el gran yo soy, y salimos muy tocados y muy impactados en nuestro corazón, pero cuando ya enfrentamos una crisis se nos olvida y empieza nuestra mente a pensar cómo salir del problema. Y cuando se nos acaban los caminos, cuando las herramientas ya no están más a la mano, entonces empezamos a entrar en pánico. Y se nos olvida lo más sencillo: creer en nuestro Señor. Y todos hemos pasado por ahí. Por eso lo hablo con tanta autoridad, porque Dios en los últimos días ha ministrado mi corazón y me ha enseñado, me ha tomado la oreja. Y Él me hizo esa pregunta a mí: ¿qué pasa contigo, cristiano? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuál es tu estrés? En nuestra profesión, casi siempre, sobre todo en los aviones comerciales, siempre van 2 pilotos a bordo, siempre, el capitán y el copiloto, todo el tiempo. Y cuando uno está en las escuelas de aviación dando instrucción, va el instructor y va el piloto, el alumno, el que está empezando a sus clases. Entonces, casi siempre van 2 ahí. Y habían unas cosas de las más básicas. Cuando uno se subía por primera vez con un piloto, con un alumno que jamás ha volado y que tienen el deseo de volar y que qué bonito es volar y que me quiero subir a un avión y que esto, entonces el instructor lo sube, le da algunas instrucciones, le dice qué es lo que va a hacer, cómo amarrarse el cinturón, cómo sentarse, cómo subir el asiento, cómo ponerlo para atrás, algunas cosas básicas y sencillas. Y dentro de esa introducción al vuelo se le dice lo siguiente: van a ver sentimientos en tu cuerpo que no estás acostumbrado a sentir. puede ser que te dé miedo, puede ser que te sintas así como que las mariposas te andan volando en el estómago, puede ser que te marees, puede ser hasta que llegues a vomitar. Tenemos que llevar una bolsita para eso a la mano. Y si en algún momento dado te da tanto miedo que de repente te agarras de los controles, eso nos puede matar a los dos. Porque los controles, hay dos controles en el avión. Uno lo lleva un piloto y el otro, pues no pueden ir tocando los dos controles al mismo tiempo porque entonces no se hace nada. Entonces, cuando uno va en control de los controles, valga la redundancia, se le dice al otro que no toque absolutamente nada. Porque entonces genera dos fuerzas y no se puede hacer. Y si esa persona está tan nerviosa que se enllava en esos controles y el otro no lo puede mover, puede haber un accidente y se matan los dos. Pero las personas cuando están llenas de pánico, de terror o están experimentando algo que nunca lo han experimentado, no saben cómo van a reaccionar. Tengo varias historias acerca de eso. Recuerdo claramente un piloto que hoy es piloto de aerolíneas y todo, pero yo le di su primera hora de vuelo y estábamos volando sobre el espacio aéreo del lago de Ilopango. Y entonces salimos en la primera hora de vuelo y de repente yo le digo, bueno, mira, esto es un viraje aquí, esto se hace otro viraje allá, aquí se sube y aquí se baja. Y cuando se baja, generalmente está ese sentimiento extraño, ¿verdad? Que el estómago se le sube hasta las orejas a uno. Y entonces ahí, ¡uah!, dio un grito, hermanos, y me pescó de la pierna, pero así, ¡ah!, hasta me dejó los dedos pintados ahí. Y entonces yo termino la maniobra y le digo, ya me puedes soltar la pierna si no te importa. ¿Que la pierna de dónde? Él no se había dado cuenta en ese momento que estaba tomándome la pierna, hermano, que hasta el fémur me lo había triturado. Y entonces después nos matábamos de la risa porque él no sintió cómo iba a reaccionar. Entonces, a veces sucede que, imagínense, en vez de agarrarme la pierna, hubiera agarrado el timón, hubiera agarrado el acelerador, a saber qué hubiera pasado con nosotros. Entonces, parte del briefing inicial que les damos es, ok, si tú oís que yo digo mis controles o yo tengo el avión, de inmediato tu reacción es levantar las manos y hacerlas para atrás. Eso es lo primero que quiero ver. Porque quiere decir que estás haciendo algo que está poniendo en riesgo el avión. Entonces yo te tengo que decir mis controles o mi avión. Y cuando yo grito eso, tú levantas la mano y te haces para atrás. Esa tiene que ser la reacción tuya. Y estamos y le pedimos perdón por anticipado, porque le decimos, y si no te soltás, aquí va a ser, mira, aquí. Aquí, porque cuando empecé a toser por el golpe que te voy a dar, vas a quitar las manos del timón y entonces vas a empezar a toser. Entonces le pide perdón por anticipado. Te voy a golpear en la nariz o te voy a golpear en la nuca para hacerte reaccionar que solté los ¿cómo se llama? Los controles, ya sea para devolvérmelo o ya sea para sobarte, por cualquier dos cosas, pero por lo menos soltaste el timón. Entonces toda esa práctica la llevamos desde los rudimentos más básicos de la aviación. Ya en aviones comerciales tenemos una palabra en inglés que se llama I have control. Quiere decir yo tengo el control, no toques nada. Ya tenemos controles mucho más modernos. Hoy el avión ya no se vuela con timón, sino que se vuela con una palanquita, con un side stick se llama. Tiene un botón rojo, yo puedo presionar ese botón rojo y en ese momento estoy quitándole el control al otro botón, como al otro side stick del otro lado, porque son electrónicos. Entonces yo le digo, I have control, y toco eso, y él ya no puede tener, aunque le haga así, para todos lados ya no pasa nada. Pero está la frase, I have control. Y eso es tomar el control en los momentos de riesgo y de peligro. Ahora, cristiano, ¿qué está pasando en tu vida cuando estás tú queriendo tomar el control de tu vida? ¿Qué está pasando cuando de repente tenés que enfrentar una crisis y en lugar de acordarte de Dios, en lugar de acudir a Él, en lugar de empezar a hacer el protocolo que nos han enseñado en las iglesias a través de la palabra de Dios, lo que queremos es tomar el control de nuestra vida y le decimos a Dios, hacete para atrás Dios, I have control, yo voy a salir de este problema porque no veo que te movas en ningún momento. Y entonces le damos paso a nuestros propios planes y dejamos a Dios un momento. ¿Y qué es lo que hace Dios? No me vayas a golpear. Quita las manos de los controles porque nosotros se los hemos tocado. Y en ese momento empezamos a querer llevar las riendas de nuestra propia vida y empezamos a tomar un montón de decisiones que no son las correctas. Dios me puso esto en la cabeza. Y cuando me dijo, ok, ¿quién es el que está en control de tu vida? Y empecé a leer un poco de esta porción en la escritura con la cual hemos sentado los fundamentos de este mensaje. Encontré algunas cosas maravillosas. Dice, habían olvidado de traer pan. Y no tenían sino un solo pan consigo en la barca. La provisión La falta de provisión es una de las cosas que más le afecta al ser humano. Cuando va a ver a la cena y que solo queda un paquete de galletas de hace 2 años y medio que venían en una canasta que le regalaron y que probablemente ya están todas tullidas, ahí empieza entonces uno a afligirse. Ya no queda nada, ya no queda nada, solo tenemos un pan. Segundo, ellos se sintieron delante de Dios indisciplinados porque no habían tenido el cuidado de subir más panes a la barca. Todo eso empezó a pasar por la cabeza. ¿No eran muy humanos así como los cristianos modernos? Claro que sí. Porque cuando Dios les dijo, ¿qué hay? Y solo hay un pan. Híjole, se nos olvidó subir los panes. El Señor se va a enojar con nosotros porque es necesaria la provisión. Y entonces ellos entran en esa discusión aún entre ellos mismos. Y dice, y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, les dijo. Que no les preocupe, escuchen bien esto, que no les preocupe la provisión en sí. Claro, como les dijo palabra levadura, ellos mismos lo asimilan al pan que se les había olvidado. Entonces, a veces estamos así como perdidones los cristianos, ¿verdad? A veces no entendemos bien el mensaje de Dios. ¿Qué le estaba diciendo Dios? No se dejen contaminar de la levadura de los fariseos. La levadura el Señor la usó en muchas ocasiones como un ejemplo acerca del pecado, de la mala doctrina. Porque era necesario poner un poquito de levadura sobre la harina para que la harina fermentara y se hiciera un pan grande. Y el Señor decía, no le crean a los fariseos porque un poquito del veneno de ellos es suficiente para corromper un espíritu cristiano. Y después menciona a Herodes. Si ustedes ven otro evangelio paralelo a este, sinóptico a este, van a ver que dicen los saduceos. Pero Marcos le escribía directamente a una porción de la población en la cual ellos no conocían a los saduceos, pero sí conocían a los empleados de Herodes. Sí lo conocían, y esos empleados de Herodes eran saduceos, que también eran estudiosos de la ley, pero no se llevaban con los fariseos y se peleaban entre ellos, etcétera, etcétera. Entonces los dos tenían levaduras extrañas, es decir, doctrinas que podían corromper el cuerpo de los, el espíritu de los cristianos. A eso se refería Dios. Él no estaba hablando de la levadura del pan, pero como estos hombres estaban tan humanos, ejerciendo un rol humano, que de repente se confundieron, versículo 16, y discutían entre sí, vea que se empezaron a pelear. Cuando estamos estresados, cuando estamos deprimidos, empezamos a pelear entre nosotros mismos. Discutían entre sí, no fueron a discutir con los fariseos, ni con los saduceos, ni con los herodianos, sino que entre ellos. Es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenés pan? ¿Por qué se preocupan por pequeñeces? Les estaba diciendo el Señor ahí, pequeñeces dirá usted, no tengo trabajo. Pequeñeces dirá usted, me hace falta comprar un montón de cosas, me hace falta pagar un montón de cosas. No tengo trabajo porque dice pequeñeces usted. Veamos lo que contesta el Señor, pequeñeces. ¿Por qué no tenéis pan? Por eso te afligís. No entendéis ni comprendéis. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Qué quiere decir el corazón endurecido? Que es un corazón no obediente a Dios. Que es un corazón que no tiene la fe cimentada del Señor. ¿Aún tenéis un corazón endurecido? Versículo 18. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas quedaron disponibles? 12, dice ahí. ¿Y cuántos apóstoles eran? 12, o sea que todavía se llevaron una canasta para to go. Todavía les dieron una loncherita para que se llevaran para su casa. Hermanos, Dios suple las necesidades, lo ha suplido. ¿Le ha suplido a usted las necesidades antes, sí o no? ¿Se acuerda de los milagros de Dios? ¿Se acuerda cuando Dios pagó esa cuenta? ¿Se acuerda cuando Dios llegó justo a tiempo con su trabajo? Sí, me va a decir usted, pero las deudas en este momento se están acumulando. Y eso es una realidad. Sí, pero los bancos están llama que llama. Eso es una realidad. El teléfono suena todos los días para ver si voy a pagar o no. Pastor, dígame, entonces. Porque Dios pudo proveerle pan a los 5,000, pero a mí el banco me está llamando. Y la luz ya me la van a cortar. Tengo algo para usted. Cuando usted salga de este problema, usted está abatido porque está acumulando deudas, porque está acumulando recibos, todos los puede pagar el Señor. Todos. ¿Qué le preocupa a usted dejar un mal crédito? ¿Qué me tienen allá en esos lugarcitos donde me tienen manchado con el crédito y no me dejan pedir nada? Ni siquiera puedo sacar un crédito para una plancha porque estoy ahí en esos lugares. ¿Qué le preocupa a usted? Cuando Dios levante la mano y dé la orden para bendecir su vida, se borrará su nombre de ese lugar. Dios es completo. Dios proveerá 12 cestas llenas. Sí, pero mire que ahorita que no he pagado el colegio de los niños, usted lo va a pagar todo en full. ¿Sabe por qué? Le voy a dar una frase que quiero que se lleve en la cabeza. Me voy a adelantar bastante, la he puesto allá en medio del sermón, pero ahorita mismo se la voy a dar. Escuche bien, Dios ha prometido que proveerá para sus hijos, ¿sí o no? Y Él asumirá la responsabilidad completa de sus necesidades, ¿sí o no? Cuando usted le obedezca. Ay. Mire, esta frase que acabo de compartir con usted, traducida al español, porque yo la escuché en inglés, me hizo postrarme al suelo, hermanos. Estaba yo oyendo una prédica, oyendo otra prédica, oyendo unas alabanzas, y en medio de la nada, en medio de una despedida de uno de los predicadores que yo estaba escuchando, así en medio de la nada, ya diciendo adiós, gracias por habernos escuchado, sintonícenos en las redes sociales y recuerden, y dice esta frase: pero cuando Dios manda un mensaje para usted, puede estar usted viendo cualquier cosa y esa frase lo bota al piso. Y les cuento esto: iba yo caminando por una acera haciendo ejercicio, y cuando escuché esa frase me tiró al piso, hermano. Yo creo que la gente que iba pasando así, ese loco quizás, a saber qué le pasa, será musulmán que se postró al piso a esa hora de la oración. Yo no sé, porque yo caí al suelo, mis hermanos, rostro a tierra. Y le dije: Señor, esa es mi frase, no importa, he oído ¿qué? 50, 60, 2 horas, 3 horas de predicaciones, pero al final, la despedida, esa frase, esa llevaba mi nombre y quedó sellada en mi corazón. Y me dijo: hijo, esto es para ti, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te sucede? Y dice: Dios ha prometido que proveerá para sus hijos y Él asumirá la responsabilidad completa de tus necesidades cuando tú le obedezcas. ¿Cuál es tu problema, cristiano? Mire, sentí un gozo tan maravilloso. Y entonces empecé en un proceso de buscar este mensaje. Yo le decía: Señor, pero esa frase, y empiezo a jalar la pita de la frase, a ver hasta dónde el Señor nos quería llevar. Entonces descubrí en el camino que habían otros cristianos que a veces, como yo, se preocupan por cuál será el plan B para nuestra vida o qué es lo que viene. Y de repente nos llenamos de ansiedad. Primera palabra que yo quiero que usted recapacite, la palabra ansiedad, esa es la primera. Y estamos llenos de ansiedad, y de repente no sabemos qué va a pasar, y de repente esto no sé qué, y de repente aquello allá, y empezamos a envejecer, y nos empiezan a salir canas, y empiezan esto, y el mal carácter y todo esto. Y el siguiente paso que a veces tenemos también es el aburrimiento. Escuche bien, aburrimiento. Hay personas probablemente acá esta noche o que me están escuchando a través de las redes sociales que están hartos de su trabajo. Tienen trabajo. Hay otros que no tienen. Pero hay personas que tienen trabajo y están hartos de hacer lo mismo siempre. Hartos de que por qué no les dan aumento. Hartos de que por qué no los promueven. Y se les ha hecho una rutina su vida. Y ustedes se levantan por la mañana y se levantan empurrados, criticando que el tráfico, llega a la empresa, nunca hay parqueo, me bajo y el café está frío, es el mismo de ayer, que esto, que el otro, que la máquina no sirve, que no quiere encender mi computadora. Y se vuelve un tedio completo, aburrimiento total. Y de repente dice usted: salgo de la oficina y ya sé que tengo que ir otra vez al tráfico, y después tengo que llegar a la casa y tengo que darle de comer a mis hijos, o tengo que llegar yo a la casa a hacer otro trabajo, tengo que agarrar la computadora y empezar a trabajar y seguir trabajando, y todo se vuelve un tedio horrible, una vida rutinaria. Vienen gastos. Tiene responsabilidades, hay que pagar las matrículas, hay que hacer esto, hay que comprar útiles. Y de repente no sabemos cómo afrontar esos gastos. Ni los números, ni el tiempo le pegan. te hace cuentas y no pegan. Y dice, bueno, de aquí a allá que tengo que pagar esto, no llego tampoco, porque no hay nada en medio. Y entonces ahí está aquel diciendo, I have control, yo tengo el control, Señor, hacete para allá, quitar las manos porque tengo que ver cómo salgo de esto. Y entonces nos encontramos atrapados y encontré una porción en la Escritura, gracias a nuestro pastor que nos estuvo predicando el día viernes a los hombres, cuando empezamos el Congreso de Hombres. Y puso él sus ojos en esta porción, Eclesiastés capítulo 1, versículo 8, que es el estado actual del cristiano atormentado, del cristiano aburrido, del cristiano que solo entra en el mismo círculo y dice, ya estoy aburrido esto, siempre lo mismo, el mismo trabajo. Eclesiastés capítulo 1, versículo 8 dice la Biblia, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Fatigoso. Si usted ha venido fatigoso, aburrido de la rutina, y usted dice, yo necesito un aire nuevo, yo necesito hacer esto, necesito lo otro, puede ser que hablemos del trabajo, o puede ser que hablemos de la familia, puede ser que su matrimonio haya entrado en un espacio fatigoso, que en este momento usted haya entrado en una rutina con su esposa o con su esposo, y que sencillamente las cosas no están caminando, no hay emoción, no hay nada más en el matrimonio. Este es el momento de observar qué es lo que Dios haría y diría. Y ahí mismo, en el mismo libro, pero en el capítulo 3, del 9 al 15, encontramos una porción de la Escritura tan maravillosa. Cuando me puse a meditar acerca de este versículo que habíamos escuchado, del 1 al 8, que había, capítulo 1, versículo 8, que habíamos escuchado en el Congreso, después me fui a meditar un poco acerca del libro de Eclesiastés y llegué a esta porción. Y me encantó, me gustó mucho, porque esta es el bálsamo que necesitamos al leer la palabra. Dice la Biblia, versículo 9, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hace tiempos estaba yo en una crisis como esta y estábamos en un evento. Y entonces yo andaba peleando con mi crisis, recuerdo, hace muchos años. Y de repente me identifiqué con algo que dijeron en la prédica y al salir yo quería compartir con alguien el sentimiento que yo tenía. Y entonces había un hermano muy querido mío, ahí parte de la organización del evento. Entonces llego, lo saludo, le doy un abrazo, él me abraza a mí también. Y le digo, ¿sabes qué? Yo me identifico con algunos puntos del tema que se acaba de tocar. Y yo creo que yo he entrado en una situación así, 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 pero él estaba como un poco la carrera, porque como estaba en la organización. Y me dijo, sin tacto y sin diplomacia, sin amor de Cristo, sino que solo hacía la carrera, me abraza y me dice, qué bueno, brother, ahí te tiene Dios, disfrútalo. Y se dio la vuelta y se fue. Yo en el momento dije, sí, eso no me ha dado a mí ningún consuelo. Pero cuando llego a la casa de rodillas, le digo, Señor, a ver, ahora traducime qué fue lo que este hermano me dijo. Ahí te tiene Dios, disfrútalo, me dijo, nada más y se fue. Yo contándole que tenía esto, que el trabajo se había vuelto bien pesado y que esto que el otro. Disfrútalo. ¿Qué pasa contigo, cristiano? Y entonces me voy a la presencia de Dios y me pongo de rodillas y le dije, a ver, traducime, Señor, traducime, por favor, ¿qué me quiso decir? Y entonces me quiso decir esto que después leo aquí en la palabra de Dios. Me dijo, ahí te tengo, disfrútalo, gózalo, ¿cuál es tu problema? Disfruta cada minuto, veamos, sigamos leyendo esta porción, versículo 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que ya pasó. Entonces, ¿de qué nos preocupamos, hermano? Ya esto que estamos viviendo, ya lo vivió un montón de gente antes. Estas preguntas que le hacemos a Dios acerca del futuro en nuestra vida y de nuestro trabajo y de nuestro aburrimiento y de esto que estamos viviendo, ya Dios lo sabe, ya se puede todas las respuestas. Ah, sí, esa misma pregunta me lo hizo hace 24 años un hombre similar a ti que vivió en tal nación, en tal. Ya me las puedo todas esas preguntas, preguntas frecuentes. Pero, ¿se ha metido usted en alguna página de internet de alguna empresa o de alguna universidad o lo que sea? Y ahí dice preguntas frecuentes. Entonces usted le da clic ahí y ellos en su experiencia en el mercado ya saben qué es lo que, las dudas que tiene el cliente. Entonces ya las tienen contestadas ahí para no perder tiempo. Pero eso es bien impersonal. Es muy práctico, pero es impersonal. Usted no habla con nadie, sencillamente se responde a usted mismo. Pero usted y yo tenemos una gran bendición. Usted y yo tenemos el acceso directo al Rey de Reyes, que no tiene una pestaña en la página del cielo.com a donde dice aquí están todas tus preguntas, mira y autocontestate. Usted puede llegar a la presencia de Dios directamente y hacerle la pregunta así como le dije: Señor, y este que pesado me contestó, Padre, pero decime qué es. Y me explica el Señor y me lleva de la mano hasta la palabra de Dios y me dice: abrí tal lugar y te voy a contestar de acuerdo a tu caso. Aunque la pregunta sea común, siempre Dios tiene una respuesta especial para usted, de acuerdo a su vida, de acuerdo a su manera de pensar, de acuerdo a su manera de sentir, de acuerdo a su género. El Señor siempre va a contestar. Y entonces es lo que veo aquí. Me encanta la versión en la Dios habla hoy y quisiera compartírselas. Eclesiastés 3, del 10 al 15, versión Dios habla hoy. Me doy cuenta de la carga que Dios ha puesto sobre los hombres para humillarlos con ella. Él, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará, yo sé que lo mejor que puede hacer el hombre es divertirse y disfrutar de la vida. Pues si comemos y bebemos y contemplamos los beneficios de nuestro trabajo, es porque Dios nos lo ha concedido. Y también sé que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre. No hay nada que añadirle ni nada que quitarle. Dios lo ha hecho así para que en él se guarde reverencia. Nada existe que no haya existido antes y nada existirá que no exista ya. Dios hace que el pasado se repita. Me encantó la versión. Entonces, mis queridos hermanos, cambia la cara. ¿Qué le pasa, cristiano? No ha metido goles con Portugal. Ah, no, perdón, ese es otro cristiano. El que no ha metido goles con Portugal es otro cristiano. Vamos a ver qué tal le va. Era una pausa nada más, hermano. No me vean serio los seguidores del fútbol. ¿Qué le pasa, cristiano? ¿Qué le pasa? ¿Por qué anda chico palado? ¿Por qué anda atormentado? ¿Por qué anda sobreestresado? ¿Por qué se siente así? ¿Por qué está aburrido? ¿Por qué le aburre el mismo tema de todos los días? Es una gran oportunidad para que usted llegue al trabajo con una sonrisa. Mañana lunes. Mañana lunes usted llegue al mismo ritmo, como usted quiera, a hacer lo mismo. Pero llegue con la presencia de Dios. Llegue con los controles en las manos de Dios, no los controles en su vida. En lugar de decirle a Dios, I have control, yo tengo el control, dígale, you have control, tú tienes el control. Vuela mi avión, Señor. Voy a cruzar las manos aquí. Me voy a hacer para atrás el asiento y voy a disfrutar el momento contigo. Quiero ver, Señor, cómo te glorificas aquí. Dele espacio a Dios para trabajar. Sí, pero para mientras, me va a decir usted otra vez, ¿y los recibos quién los paga? Todos. Todo eso va a ser cubierto. Sí, pero mire que las deudas, todas las deudas serán cubiertas. Porque Dios no quiere que usted quede en desgracia. Dios es un Padre bueno. No sé cuánto se va a tardar, mis hermanos. No crea que va a venir un borrasaldo del día a la noche. No, Dios va a proveer. Algunos nos lleva así el Señor, poco a poco. Señor, ¿y qué te cuesta mandarme $100,000 que caigan del cielo con la tormenta que viene? No. Nada te cuesta, Señor. Dice la palabra de Dios que eres el dueño del oro y de la plata, Padre. En cualquier momento puedes suplir, Señor, que yo levante el parlante y me encuentre un par de billetes ahí. No. Porque si te los mando así, hasta ahí llegó la oración, hasta ahí llegó la dependencia. Te voy a llevar poco a poco, te voy a sacar de todo. Te voy a sacar de todo, porque así lo dice la Biblia. Vea lo que dice, por favor, la palabra en Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. Mi Dios dice ahí, o dice la empresa, o dice mi jefecito, o dice mi habilidad para hacer negocios, o dicen los títulos que tengo pegados en el estudio. No, ¿verdad que no dice eso? Dice mi Dios, pues suplirá algunas cositas que tal vez me pueden hacer falta. No. No dice así o sí. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es el Dios en el que ha creído, porque le quita el control. Devuélvale el control a Dios. Mi Dios pues mío, el mío, mi Dios, no el Dios de aquellos, no el Dios de los otros, no el Dios de las doctrinas y filosofías erradas y equivocadas que hay en el mundo. Mi Dios. ¿Y cuál es mi Dios? Se llama Jehová de los ejércitos, el que creó los cielos y la tierra, el que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, el que derramó su sangre y ha lavado los pecados dándonos una vida nueva, y el que ha dejado hoy en nuestro corazón la presencia del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender y creer esta palabra. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es la provisión. Pero ¿de qué sirve tener provisión? Hay muchos cristianos y también personas no cristianas en el mundo con mucho dinero en las bolsas, con mucho dinero en sus cuentas, pero amargos como el café negro. No tienen gozo, no tienen paz. Entonces, ¿de qué sirve la cosa? ¿Cómo es que yo tengo todas las deudas cubiertas? Son aquel tipo de personas que siempre buscan quejarse por algo, que nunca están bien en ningún lugar. Los ponen aquí, los pongan allá, los ponen allá, no, que allá muy oscuro, que allá no veo bien la pantalla, los ponen aquí, no, porque aquí no me gusta, porque estoy muy cerca del pastor, lo ponen allá atrás, no, aquí porque el hermano de adelante mucho se mueve, no, entonces lo pongamos allá atrás. Nunca están bien, en ninguna parte. Y hay personas que no tienen deudas, que están muy bien, fueron muy ordenados con sus finanzas, pero no son felices. Entonces, ¿qué es lo que viene de Dios? Dios es completo, mis hermanos. Dile control al Señor y Dios le va a dar gozo también. Hebreos capítulo 13, versículos del 5 al 6. Hebreos 13 del 5 al 6. Dice la Escritura: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos. Me encantó la palabra, contentos con lo que tenéis ahora. No, hermano, qué palabra más sabia. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Creen en esto o solo yo creo en esto? ¿Se van conmigo a la par de este mensaje, sí o no? Lo abrazamos, lo metemos en el corazón y entonces ahora el Señor nos está redarguyendo, sí o no. Amén. Voy primero, mis hermanos. Voy en la carrera yo. Adelante. Si ustedes me pasan, pásenme. Pero ahí vamos a ir peleando. Pero vamos a llegar a la carrera, a creer con fe las promesas del Señor. No sé cómo. Solo sé que voy a vencer en Cristo. No sé cómo. No sé cómo va a ser usted, mi hermano. Solo sé que va a vencer en Cristo. No sé cómo va a hacer para pagar todas sus deudas. No lo sé. Solo sé que va a vencer en Cristo. Es lo único que yo sé. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que proveerá para sus hijos y Él asumirá la responsabilidad completa de tus necesidades si tú le obedeces. Ah, entonces aquí viene la otra mitad del mensaje. Sí. Ya hablamos acerca del poder de Dios. Le hemos entregado el control de nuestro timón al Señor, el control de nuestro avión. Él lo está llevando en este momento. Yo estoy empezando a descansar. Pero como vemos en esta sentencia que Dios me dio, hay una condicionante. Y la condicionante es la obediencia. Esto no va a pasar sin obediencia. Esto no va a pasar si yo no me rijo de acuerdo a la palabra de Dios. La obediencia a Dios es clave para alcanzar la paz, quitar el estrés, quitar el aburrimiento y vivir verdaderamente como un cristiano gobernado por el Espíritu Santo. Así que hay algunas cositas que yo quisiera compartir con ustedes acerca de la obediencia. ¿Cómo la puedo alcanzar? Y aquí viene ahorita unos consejos bien pastorales. ¿Cómo así? ¿Cómo consejos pastorales? Sí, es que mire, yo me acuerdo cuando yo estaba recién convertido y yo venía y escuchaba un mensaje y yo decía, ¿cuál es la respuesta a sus problemas económicos? Decían, tal vez. Yo decía, ah, aquí viene mi respuesta, aquí viene mi respuesta. Así, empezaba a agarrar un lápiz y yo digo, aquí me van a dar una estrategia sobrenatural enviada del Señor y haga esto y haga lo otro. Y entonces no, decía, métase en oración. ¡Hala! Consejo pastoral, ¿verdad? ¡Hala, no, oración! Pues sí, pero ¿y cómo? Decía yo. ¿Y cómo es la cosa? De repente, hoy sí, aquí vienen los problemas, todos los problemas matrimoniales se van a arreglar si usted tiene confianza en el Señor. Ay, pero ¿y cómo es eso? Deme algo práctico, decía uno cuando estaba recién convertido. Pero cuando uno empieza a amar a Dios y empieza a descubrir su poder y empieza a pasarle por enfrente los milagros maravillosos de Dios, entonces uno empieza a entender este léxico pastoral. Entonces ahorita vamos a entrar en unos consejos pastorales, pastorales para poder llegar a una buena obediencia a Dios. Primero, el primer paso, para no vivir en una generación rebelde, porque cuando uno no es obediente, ¿qué es? Rebelde, ¿verdad? Aunque sea muy cristiano, aunque sea, tenga su credencial de miembro de la iglesia, aunque haya pasado por las aguas bautismales, si usted no es obediente, entonces es rebelde. Entonces, ¿cómo podemos hacer para no ser una sociedad cristiana, una generación cristiana rebelde? Primero, aceptar que Dios es soberano y que Él rige el mundo. Dios es soberano. Ah, sí, esta está fácil, señor. Sí, esta está fácil. Está bien comprensible el concepto. Sí, ponerlo en práctica es lo difícil. Y usted me va a decir, sí, ese consejo es bien pastoral, porque es bien ambiguo, es bien amplio decir que Dios es el rey. Sí, sí, ya lo sabemos. Pero entonces, ¿por qué no lo confía a Él toda su vida? ¿Por qué no le confía sus pensamientos y sus problemas también? Él rige la vida. Él conoce cómo anda todo. Él sabe medir las cantidades de oxígeno necesarias para ustedes y para mí aquí en la tierra, cosa que usted no se debe preocupar. Él sabe en qué momento la tierra va a girar para que el sol salga o el sol se ponga. Él sabe en qué momento va a llover. Él tiene el control de todo. Él rige la vida y yo tengo que entenderlo así. ¿Qué me ha hecho pensar a mí como cristiano hasta hoy que yo tengo el control de todo? Yo nunca me canso en mencionar esto. No lo tengo en mi bosquejo, pero voy a aprovechar para podérselos compartir. Ya lo he hecho en otras ocasiones quizá. Me impactó mucho. A veces cuando uno llega por ignorancia espiritual a la presencia de Dios a pedir cosas que Dios no debe cumplir porque son locuras. Yo siempre hago la ilustración, claro que no es así físicamente, pero yo digo, yo a la presencia de Dios en oración y le digo, Señor, ¿por qué no has hecho tal cosa? Señor, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Y cuando uno está pidiendo una cosa descabellada, yo siento que Dios le hace ¡pah! Así en la cabeza, aquí. ¿Cómo te voy a dar eso? ¿Cómo venís aquí en oración a pedirme esas cosas? Te voy a enseñar cómo es la cosa. Ya viene uno y tengo varios aquí que me ha pegado el Señor. Entonces en una de esas llegué a la presencia de Dios y le digo, Señor, y si yo me muero, ¿quién le va a comer a mis hijos? Padre, están muy chiquitos. Se me quedó viendo. Señor, dime, Padre, ¿qué va a pasar? No me lleves, Señor, no me lleves todavía. Hasta que ellos ya estén grandes, Señor, ya he cumplido. Yo como pobrecito. Y me dice él, esta fue una respuesta del Señor. O sea que tú crees todavía que tú le das de comer a tus hijos. ¿No has entendido entonces quién rige el mundo? Esa fue la respuesta. Me sentí tan avergonzado que me puse a llorar. Yo, perdón, Señor, tenés razón. Yo te doy de comer a ti y a tus hijos. Y si tú te vas en este momento, yo voy a sostener a tus hijos. Voy a seguirlo sosteniendo. Ahora me llevó a la palabra de Dios en ese momento de la oración y me dijo, abrite la Biblia, véndate al Salmo 103, versículo 17. Entonces me voy al Salmo 103, versículo 17. Y la palabra de Dios dice ahí en este Salmo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Dice ahí, punto número uno. Y su justicia será sobre los hijos de los hijos, o sea, todas las generaciones. Ahí están cubiertos mis hijos, ¿verdad? Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces me dijo el Señor, tú preocúpate de tres cosas, me dijo. Primero, un temor reverente hacia mí. Teneme temor, pero no el temor del miedo, ¿verdad? De que va a llegar Dios con un garrote y me va a pegar en la cabeza cada vez que me porto mal. No, el temor reverente es no hacer nada que pueda molestar a Dios, que puede ofenderle, que puede entristecerlo. Vivir mi vida de acuerdo a que Dios esté contento con lo que hago. Eso es el temor reverente. Guarda el temor, me dijo. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué más me dice ahí? Guarda el pacto. ¿Y cuál es el pacto? El pacto de hoy, el nuevo pacto, el pacto de la sangre en Cristo Jesús, es mantener mi fe en Jesús como Señor y Salvador. No eran los pactos antiguos que estaban en el Antiguo Testamento. El pacto de hoy es uno nuevo. Un solo pacto, el pacto de la fe en Jesús como Señor y Salvador. Vos seguí en la fe, me dijo. Tené temor de Dios. Seguí en la fe del Señor lo que estás haciendo. Y el número tres, la condicionante tres, es cumple los mandamientos. ¿Estaba el Señor hablando acerca del decálogo? ¿Estaba hablando acerca del Señor de Éxodo capítulo 20? No. Cumple los mandamientos. Agarra la Biblia y hace lo que ahí, los consejos que yo doy ahí. Hace todo tu esfuerzo. Esas tres cosas te pido nada más. Y después, ¡ja!, yo voy a cubrir tu generación. ¿Crees tú que le vas a dar de comer tú a tus hijos? Cumplí esas tres cosas y sea donde sea, yo voy a ver provisión para tu familia. Aunque me dé la gana traerte mañana, tus hijos van a estar cubiertos porque van a ser los hijos de un hombre temeroso de Dios, de un hombre que siguió el pacto de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador, y de un hombre que hizo todo lo posible por cumplir los mandamientos de la palabra de Dios. Todo lo demás está cubierto. Es el seguro divino de Dios. Entonces, lo primero es aceptar que Dios es el Rey soberano y que Él es el que rige el mundo. Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Dice la Biblia: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Qué más claro. No merita ni siquiera una breve explicación. La palabra de Dios es clara y es impactante. El salmista entendió antes que yo, por supuesto, la verdad de que el que está gobernando mi vida desde el trono, el que tiene el cuidado de mí y de mis hijos, de mi esposa, de mi familia, es el Señor. Tengo algo de qué preocuparme entonces. Sí, pero sigo sin pagar el recibo de la luz. ¡Calma! ¿Qué te pasa, cristiano? ¿No has entendido todavía, como decía la frase esa última? ¿No has entendido que con un pan, Dios va a poder cubrir todas tus necesidades? Claro que sí. Entonces, el primer paso para la obediencia es aceptar que el Señor es el Rey soberano que está en control de todo. Paso número dos para la obediencia a Dios: valentía. Ya sabía que se iban a quedar así. Valentía. Yo pensé que me iba a dar algo más práctico, pastor. No, es un consejo pastoral. Para poder ser obediente, hay que ser valiente. Porque a veces Dios nos hace hacer locuras. A veces Dios nos hace, ¿cómo que dice la palabra de Dios? A ver si ustedes me ayudan. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿No es eso una locura para los seres humanos? Claro, pero esa es valentía. Poner en práctica la fe es valentía. Poner en práctica la obediencia a Dios es valentía. Un ejemplo en la Biblia: Josué capítulo 1, versículo 9. Este versículo lo tocamos en la última oportunidad que estuvimos aquí con ustedes. Josué 1, 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Usted no le dice a un valiente: sé valiente, ¿verdad que no? Usted no le dice a un macho: ¿por qué no sos tan macho? Usted no le dice a una buena madre: sé buena madre, porque está redundando. Cuando usted le dice a una persona como Josué: sé valiente, es porque el Señor sabía de que ese hombre iba a flaquear en un momento dado. Por eso se lo dijo: mira, yo sé lo que te falta por pasar. Yo sé todas las batallas que vas a tener que luchar. Tienes que ser valiente. Aunque en ese momento el hombre se sentía el más fuerte del mundo porque estaba platicando con Dios. Claro, ¿quién no va a tener valentía delante de la presencia de Dios? Pero cuando él se encontrara solo con su ejército, ahí iba a sentir temor. Le iba a costar ser obediente porque no iba a tener la valentía para cerrar los ojos y confiar en Dios. Usted esta semana va a tener que tomar una decisión descabellada probablemente. una decisión que Dios ya le dijo que tiene que tomar, una decisión que usted sabe que tiene que tomar, pero que usted ahí no encuentra salida alguna, sea valiente y sea obediente a Dios. Dios le va a ayudar. Voy a poner un caso así específico. Hay personas que no pueden dejar a su amante. Tal vez no hay ninguno aquí, tal vez está alguien nos está escuchando nada más, porque no tiene la valentía para hacerlo, pero sabe que es la voluntad de Dios. Sea valiente. Tome esa decisión en obediencia a Dios. Para poder ser obediente, hay que ser valiente. Para poder recibir la paz del Señor, el respaldo de Dios, la unción de Dios, la provisión de Dios y el gozo de Dios, hay que ser obediente. Y para ser obediente hay que ser valiente. Mira que te mando, es que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Paso número 3. Hay que tener fe. ¿Y eso qué tiene de nuevo, pastor? Enséñeme cosas que no sé. Para ser obediente hay que tener fe. Pero ¿sabe por qué le digo esto? Porque you have control todo el tiempo, porque usted tiene el control del avión. Por eso la pregunta, ¿qué te pasa, cristiano? ¿Hasta dónde llega tu fe? Es aquí a donde quiero hacer esa énfasis. ¿Hasta dónde llega la fe? La fe llega hasta cuando tengo que ir a pagar las cuentas. La fe llega hasta cuando tengo que hacer un negocio. La fe llega hasta cuando yo tengo todo el control de todo, de mi casa y etcétera. Y entonces la fe se queda en el templo a veces. La fe me la dejan aquí en las mochilas. Ahí se van ustedes a su casa y se llevan, no se llevan la fe, la dejan aquí. Ya fui a la iglesia, ya me llené de la palabra, salgo bien rico aquí. Al día siguiente nada de fe, mis hermanos. Entonces, para poder lograr ser obediente, necesito tener fe en lo que estoy haciendo. Veamos lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dijimos hace un rato el versículo con el que abre el capítulo 11 de Hebreos. Pero vamos a tomar un pequeño ejemplo acerca de un hombre llamado Abraham. Hebreos 11 del 8 al 10 dice la Biblia: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Me encanta, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fe. Usted está invitado esta noche a llegar a la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hágalo a través de la fe. Ejercítela. A este hombre le dijeron: tenés que dejarlo todo, salir de aquí, salir de esta propiedad tan linda que tenés, todas tus ovejas, esto y lo otro, y andate. Y dijo él al Señor: ¿a dónde, Señor? No sé, solo andate. No, espérate. No, tenemos que hacer una planificación, Señor. Yo no me voy a ir así nomás. Ya me tenés las reservas. ¿A dónde voy a ir haciendo escalas? Hoteles 4 estrellas por lo menos, desayuno incluido. Y me fuleás los camellos todo el tiempo, porque está caro la comida y el agua de los camellos. Así que fuleado los camellos. No, Señor, yo no me voy así nomás. No me salen los números, no me sale la cuenta. Pero si te estoy diciendo, yo soy Dios, te estoy diciendo que vas a ir bien. No tienes un plan B, por si acaso no te sale bien, Señor. Porque si no, voy a tener que tomar el control de la situación. ¿Y le fue bien a Abraham siempre? No siempre le fue bien. Pero estuvo tomado de Dios, ¿a través de qué? De la fe, porque había visto la promesa de Dios y se la creyó. Y no quiso tomar el control. Y dijo no. En un par de ocasiones tomó el control y le fue súper mal. Como con Agar, la esclava. Y no le fue mal, y le fue muy mal. ¿Por qué? Porque había perdido la fe en ese momento de confiar en que Dios le iba a dar un hijo a su esposa. Pero así tenemos que rendir. ¿Qué hizo al final este hombre? Por fe, empacó sus cosas y se encaminó a lo incierto. Esta semana usted va a tener que tomar una decisión así. No lo haga con sus propias fuerzas o cálculos. Vaya a la presencia de Dios. Si usted tiene que tomar una decisión como esta, un negocio, un cambio de trabajo, lo que sea que tenga que hacer esta semana, vaya a la presencia de Dios hasta que sienta la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento, y que Dios le diga: sí, yo te voy a acompañar, Y te voy a llevar por un camino donde fluye leche y miel. Ahí usted cierra los ojos. Pero yo no veo la salida, Señor. Yo no veo dónde está el negocio aquí. Eso no te importa. Yo te voy a poner el negocio. Cuando el Señor diga eso a su oído y lo impacte y lo selle en su corazón, proceda. Y el último punto para poder ejercer la obediencia es esperar. ¡Ay, otro consejo pastoral! No, no me ponga a esperar, pastor, si aquí queremos que sea rápido esto. No me diga eso, si he estado esperando año y medio sin trabajo, no puede ser que me diga, espere otra vez. Espere. Aprenda a esperar en Cristo. Siéntese con fe, con obediencia, reconociendo que es el Dios que rige los cielos y la tierra. Y espere en Dios. Vaya conmigo a la Escritura, bien rápido. Salmos capítulo 27, versículo 14. Salmos 27, 14. Dice la Biblia: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Cuando Dios organiza este mensaje de hoy, lo hace con un propósito, para usted y para mí. Primero para mí porque yo ya lo vi, ¿verdad? Y después para ustedes que se los tengo que trasladar. Pero cuando Dios organiza todos los puntos, a veces Dios hace cosas interesantes. Estoy yo sentado enfrente de la computadora y le digo: ok, Señor, tengo todas las ideas, como que es una lluvia de cosas aquí en el cerebro. Ayúdame a organizarlo todo para que sea entendible. ¿Y cómo vas a ir organizando esto? Y empiezo a ver y lo veo de lado, lo veo así. Y esto no será mejor aquí, Señor. Y de repente como que todo enganchando. A veces el Señor lo que hace es ¡guau! Manda un grupo de citas bíblicas así en desorden. Apunta esto, apunta lo otro. Y uno tiene un papelito así, sucio, lleno de anotaciones. Y empieza uno a anotar una cosa. Y de repente oigo algo por ahí y lo anota. Y de repente oigo por ahí y lo anota. Y de repente ¡pum! Le impacta algo que oigo por ahí y lo anota también. Y cuando se va a la presencia de Dios, le digo: bueno, tengo este papelito chuco aquí, Señor. ¿Qué puedo hacer con eso? Ponerle orden. Y empieza a ordenar todo. Entonces el Señor puso ahora que quería cerrar con esto. Y me dijo: decirle a la gente que espere, que sepa esperar en mí. Ya llego, decirles. Lo que pasa es que yo me tomo mi tiempo como Lázaro, que lo dejé que hasta hiediera de muerto. Porque cuando me voy a mostrar a ellos, va a ser tan sobrenatural, escuche bien esto, que no les va a quedar duda que soy yo. Y no les va a quedar duda que el milagro se los he enviado yo. Los voy a dejar boca abierta, los voy a dejar con la lengua de fuera. Y van a decir, se van a levantar: es cierto que yo tenía un Dios que rige el mundo. Es cierto que yo tenía el Dios poderoso. Aprendí a esperar en Él y Él llegó. Aunque ya olía muerto todo lo que yo tenía en mi casa, en las deudas y todo lo demás. Dios es maravilloso. Salmo 40, y con eso terminamos. Salmo capítulo 40. Dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Señor, dígale usted ahora: pero qué agradecido estoy contigo. ¿Le puedo ahora hacer la pregunta esta que les hizo el Señor Jesucristo a los apóstoles cuando dejaron el pan olvidado en la barca? Al final de esa conversación, en lo que estos hombres andaban pensando en otra cosa, ¿cómo aún no entendéis? Pero ustedes sí entienden ahora. A través de reconocer a Dios como el Rey soberano, a través de tener valentía, a través de ejercitar la fe y esperar en el Señor, Dios ahora ha cambiado su corazón. Va a salir de aquí, apártense que aquí va un cristiano. Va a ir a conquistar la tierra, ¿sí o no? Dígame amén, por favor. Vamos a conquistar las tierras que el Señor ya nos dio, las promesas que Dios ya nos dio. Y si no es mañana, será pasado. Y si no es pasado, la otra semana. Vamos a esperar en el Señor. Porque una vez que su promesa ha sido escrita, nada ni nadie la podrá borrar. Quiero que se ponga en una actitud de oración y quiero que me acompañe con esta alabanza. Dios es bueno, es maravilloso. Oremos, Señor, te damos gracias por este tiempo y por este mensaje, porque nos ha levantado al máximo. Hemos podido confiar en ti, Señor, porque eres el Dios poderoso. Ahora conmigo entre en actitud de adoración.
Me siento tan feliz porque tú estás aquí. Tú piensas siempre en mí.
Señor, te damos gracias porque pacientemente hemos esperado en ti y nos hemos dado cuenta hoy que tú nos has escuchado, Señor. Queremos tener este tiempo de adoración, Señor, unos cuantos minutos para darte las gracias, porque hoy hemos aprendido que vamos a salir de aquí, Señor, con un nuevo ánimo, con un nuevo espíritu. Porque la unción del Espíritu de Dios ahora está cayendo sobre nosotros. Gracias, Señor, por fortalecer nuestro interior. Como dice tu palabra en el libro de los Epístola de los Efesios, fortalecidos con poder en el hombre interior a través del Espíritu Santo. Y en lo que usted ora y se pone de acuerdo con Dios, quiero preguntar si hay alguien en esta oportunidad que nos acompañe que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. para poder alcanzar todo esto de lo que hablamos: obediencia, reconocer a Dios como Rey, valentía, fe y aprender a esperar, es necesaria la unción del Espíritu Santo. Y para la unción del Espíritu, usted tiene que haber hecho ese pacto del que hablábamos hace un rato, el pacto de la fe en la sangre derramada en la cruz por Jesús. Le invito a que haga una oración de fe en la cual le diga a Jesús: sí, creo en ti, ayúdame a tener todas estas características para poder enfrentar lo que viene en la vida. Si usted quiere dar ese paso de fe, yo le puedo acompañar con una sencilla oración. Usted ahí en su sitio, en su silla, y yo acá. Yo no le puedo perdonar los pecados ni darle vida eterna, yo no puedo darle nada. El Señor es el que va a dar todo, permítale entrar a su corazón. Pero sí le puedo acompañar en la oración. Si hay alguien que quiera dar ese paso de fe, le pido que ahí en su lugar pueda levantar su mano y me diga: sí, yo quisiera recibir a Cristo como Señor y Salvador. Para que no se vaya de aquí sin esa bendición. Ahí discretamente puede usted levantarme la mano y decir: yo quisiera hacerlo. Yo quisiera hacerlo en el nombre de Jesús. Y por eso hoy entrego mi vida a Jesús. ¿Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe? Levante su mano ahí donde está y no se vaya de aquí sin Cristo. ¿Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe? ¿Algún valiente o una valiente que quiera decir: sí, yo quiero hacerlo? En el nombre de Jesús, no se vaya de aquí sin el Señor Jesús. ¿Alguien aquí al frente, atrás, arriba, afuera? En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu pueblo. Tenemos 2 minutos para podernos poner a tono con el Señor. Así que ahí donde está usted, entregue todas sus necesidades. Llore con el Señor. Padre, en el nombre de Cristo, te pido que puedas bendecir a este pueblo con tu presencia.